Somos dos diseñadoras charlando con otros colegas de nuestra ya no tan pequeña comunidad de diseñadores. Platicamos sobre diseño.
Pero más allá de teoría.
Hablamos de los inicios.
De experiencias.
Historias.
Realidades.
Procesos y el día a día de un ser creativo que cree y vive de su creatividad. Me presento, soy Ari Álvarez.
Y yo soy Ibis Lucero. Y queremos que con este podcast sigan creyendo, que no desistan, que aclaren dudas, que escuchen diferentes enfoques. Porque cada historia tiene algo que aportar, porque cada historia tiene sus matices.
Bienvenidos otra vez a este nuevo episodio del podcast Diseñando Ando. Y pues hoy tenemos a una persona súper, súper especial que nos da mucho gusto que nos haya podido acompañar el día de hoy. Adriana Ojeda, ¿cómo estás?
Me chivean mucho con esta introducción, pero muy bien y muchísimas gracias, Ari, Bis, por invitarme. La verdad es que tenía muchas ganas desde que me contaron del proyecto de poder compartir aquí con ustedes.
Muy bien, pues la verdad es que a nosotros nos da mucho gusto empezar a conectar a toda la gente que nosotros sabemos que están en diseño de alguna u otra manera, porque sabemos que no solamente hay diseño con apellido, hay mucha gente que diseña y la verdad es que nuestra pasión es conectarla con todos los que hacemos de una u otra forma este acto de diseñar, ¿no? Y pues la verdad es que nos encanta que estés aquí. Y pues bueno, la verdad es que a mí me encantaría que nos platicaras un poquito de qué es lo que te gustaría que alguien supiera de ti, algo que dijeras, esto es lo que yo quisiera compartirles a las personas que nos escuchan.
Pues creo que todavía lo estoy descubriendo, pero algo que me he topado durante mi carrera, creo que es el llevar un buen liderazgo, ¿no? Y algo que me he propuesto específicamente en este último año es que la gente, o sea, proveer herramientas para que mi equipo tenga las mismas oportunidades que yo tuve. A mí, la verdad, pues, se me han dado muchas oportunidades por mí, por mi contexto, por lo que sea, pero es algo que me gustaría mucho que la gente con la que me rodea actualmente se quede con esto, ¿no? Y diga, bueno, Adriana me pudo dar estas oportunidades, o ni siquiera yo, pero las tuve a mi alcance, o sea, y aquí están, y gracias a eso pude como crecer. Para mí, yo creo que ese check lo voy a hacer el día que alguien de mi equipo esté 10 veces más revolucionado y esté 10 veces más adelante en su carrera, y yo puedo decir, bueno, aporte un poquito con eso, ¿no? Me gustaría también, como, y me gusta mucho compartir, esto lo aprendí sobre todo en mi último trabajo, todo el tema de horizontalidad, perdón. Creo que últimamente estamos como en una cultura que está muy enfocada al ego, ¿no? Al yo hago, yo expongo, yo digo, aquí está yo todo lo que sé, al constante reconocimiento del público exterior. Y en el trabajo en donde estoy, las cosas cambian un poco, cambian las reglas, trabajamos muy horizontal, trabajamos muy en equipo. Y es una regla que, aunque la viví en mi vida profesional, ahorita estoy tratando de aplicarla también en lo personal. No es fácil, ¿no? Porque todo el tiempo te están diciendo como, ve para adelante tú misma, o sea, sé un poco egoísta, toma las decisiones. Y creo que está padre también como vivir un poco más este lado, si al de al lado, si a mí me está yendo bien y yo puedo brillar, ¿por qué el de al lado no, ¿no? Entonces, este tema como de compartir también luz. Eso creo que es algo que me gustaría como compartir y es algo que me gustaría también que la gente se quedara en mí, ¿no? Que esta parte más humana, no tanto de diseñadora, creo que es lo principal y por eso hago lo que hago.
Muy bien, la verdad es que muy interesante la postura no común, ¿no? No común que se conteste eso, pero sobre todo que lo piensen, ¿no? Efectivamente hay mucho ego alrededor. Y la forma en que lo planteas, la verdad es que estaría muy interesante ver cuál es el impacto, ¿no?
Totalmente. Sí, hay que, eso, o sea, yo creo que traemos como un pensamiento preconcebido desde que estamos chiquitos, ¿no? Ya desde que te califican en el colegio y desde que tienes calificaciones más altas que el que está al lado de ti. Y la realidad es que esto me he dado cuenta con mi trabajo, o sea, como les decía, la realidad es que sin el de al lado, o sea, si la persona que tienes a un lado, así te estés en un puesto súper directivo y la persona que esté al lado de ti sea la que le toque ir a limpiar los baños porque ese es su trabajo, pero sin el de al lado no sé, o sea, no, no podemos construir nada, ¿no? Entonces creo que me cayó como mucho el 20, darme cuenta pues que soy parte de un ecosistema, sea cual sea mi chamba, y es eso, ¿no? O sea, no es más que un trabajo o un rol, pues dentro de la sociedad.
Sí, claro.
Adri, a mí me encanta la forma en la que inicias y te presentas, porque siempre estamos acostumbrados a escuchar el qué, y el qué hago, y cómo lo hago, pero no nos dicen o nos cuentan el por qué, y bueno, básicamente descubriste a todo lo que va contándonos el para qué. Pero sé que la gente que nos va a escuchar o nos está escuchando, le gustaría saber qué hace Adri.
Totalmente, sí, ahora sí viene mi presentación de currículum. Mira, yo me dedico al diseño de servicios. Empecé hace como, ¿qué sería? En 2014 más o menos, hace 6, 7 años. Arranqué con eso porque me gustaba mucho toda la parte de design thinking. Ahí es donde yo descubrí que había algo más, además de hacer objetos, ¿no? A mí la parte de diseño industrial, yo estudié diseño industrial, es algo que igualmente me apasiona, pero siempre quería saber como el qué. O sea, ¿qué hay detrás de por qué estoy haciendo algo estético, porque estoy haciendo algo funcional, ¿qué pasa atrás de todo eso? Atrás de todo lo tangible, ¿no? De todos los objetos con los que interactuamos. Entonces, en una clase, cuando estaba en una clase, nos dieron un módulo de Design Thinking. Y me abrió como mucho los ojos porque fue al final de la carrera y dije, esto es lo que yo quiero. O sea, me tuve que chutar 4 años y medio para una semana antes de graduarme saber que a eso me quería dedicar, ¿no? Y todavía no tenía un nombre, no era como tal service design o diseño de servicios, o sea, era una metodología. Entonces, con eso, pues, decidí enfocar mi carrera y decidí ver hacia dónde quería ir. Encontré un plan de estudios en Barcelona que me encantó porque como que mezclaba esta parte de service design, design thinking, toda la parte de creatividad. También traía como mucho interés por saber más el tema de negocio. Entonces, todo eso tenía el programa y desde un principio me gustó. Además de que estaba como súper accesible para lo que yo podía pagar en ese momento. Entonces dije, de aquí soy y aquí me engancho. Vendí mi coche, o sea, no le avisé a mis papás. Eso todavía me lo echan en cara porque pues, no era mi coche. Lo vendí y con eso me fui un año allá a estudiar. Está muy chistoso eso porque ayer estaba hablando con mi papá y me decía, oye, ese coche fue la mejor inversión que hiciste, ¿no? Y yo, pues sí, o sea, como que años después no me arrepiento. Ya ellos me regañaron en su momento, pero me encantó. De ahí volví, estuve trabajando un tiempo en el TEC de Monterrey, en la parte de emprendimiento, como ya pues con este conocimiento un poco más de procesos de servicio, de cómo diseñar estos servicios. Apoyando a los emprendedores, la verdad es que es una parte que me gusta hacer y todavía hago como en mi second job, en mi segundo trabajo. Y de ahí me salió una oportunidad en México. Venía por un mes, ya llevo aquí 4 años, entonces imagínense. Yo soy de León, me hablaron y me dijeron, oye, hay un proyecto súper bueno con Aeroméxico, está buenísimo porque tienes que diseñar como toda la estrategia de comunicación, pero al mismo tiempo mejorar procesos, y dije, bueno, me voy. Al cabo es un mes, no pasa nada. Y luego me tocó arrancar en Bancomer, ahí fuimos el primer equipo de Service Design, éramos 6 mujeres en ese equipo, y ahí fue cuando yo dije, este es mi etiqueta profesional, ¿no? O sea, me voy a hacer llamar de ahora en adelante Service Design, porque no, o sea, no era mi título ese de estudio ni nada. Ahí en Bancomer estuve 2 años, creo que fue el trampolín como para aprender muchas cosas, para aprender a lidiar con la gente de negocios, para saber cómo navegar en una organización grande, tener también responsabilidades propias de un proyecto, muchas cosas, ¿no? El proceso de diseño también, productos digitales. A mí nunca me había tocado trabajar con productos digitales. Y el día de mi cumpleaños, hace 2 años, me habló el que ahora es mi jefe y me dijo, oye, encontré tu perfil en LinkedIn. Aquí le recomendaría a la gente que nos escucha que, la verdad, usen esta red social, expónganse, o sea, porque es para eso, ¿no? Al final es, o sea, un lienzo, un canvas en donde pueden ustedes presentarse. Y me buscó mi jefe y me dijo, oye, nos gustó tu perfil, somos Globant, somos una empresa de tecnología. Y esto siempre lo cuento porque yo, pues, en cuanto colgué, me meto y busco Globant. y la página de la empresa, que es una empresa bastante grande, pues somos, ahorita somos 13,000 personas, estaba caída. Entonces, cuando me meto y busco, no aparecía, o sea, no aparecía por ningún lado. Yo dije, qué raro esto, o sea, pues quién sabe qué es, ¿no? De ahí me volvieron a hablar como 7 días después y me preguntaron también qué, hacia qué industria te gustaría moverte, ¿no? O sea, hacia dónde quieres ir. Y yo, lo que más me gusta a mí es todo lo que tiene que ver con aerolíneas, aviones, aeropuertos, todo lo que tiene que ver con estos procesos como pesados, pero que son puro servicio, ¿no? Y después de 2 meses me volvieron a hablar y me dijeron, oye, nos salió un proyecto buenísimo en Panamá, vente para acá. Yo ya estaba buscando otras oportunidades más allá de lo financiero, aunque es una, o sea, un área, una industria que me abrió las puertas. La verdad es que me ha gustado más enfocarme en otras, ¿no? Y así empecé en Globant, con un proyecto increíble porque me tocó irme 3 meses, hacer un discovery, hablar con la gente, nos metíamos todo el día ahí en el aeropuerto a conocer cómo realmente a vivir los procesos. Y después volví aquí a México sin conocer todavía cómo la estructura de la empresa y se me dio la oportunidad pues de poder tomar, nosotros le decimos focales, que en realidad es como una referencia del estudio de diseño dentro de Globant. Entonces es como un puente, digámoslo así, para una persona que esté en un proyecto y el tema relacionado más con operaciones del equipo de diseño. Y me dieron esta oportunidad, ahí estoy pues desde hace ya 1 año y medio trabajando, pues me ha tocado trabajar ya con proyectos de educación, otra vez con banca, ahorita estoy en un proyecto de entretenimiento con una compañía de Estados Unidos. Y es muy interesante porque a pesar de ser una empresa que nació enfocada como al tema de tecnología, al tema de vender softwares, o sea que tú dirías, bueno, ¿y dónde entra el diseño ahí o de qué se trata? Es el pensamiento y la cultura que hay alrededor de Globant va enfocada totalmente siempre a los usuarios. O sea, ya sea que vendamos software, ya sea que vendamos lo que sea, ¿no? Pero va todo enfocado siempre a los usuarios. Entonces, pues ahí estoy, bien contenta. Ahorita ya somos un equipo de 30 diseñadores, empezamos siendo 6. Próximamente, hoy entró un chavo nuevo y próximamente pues esperamos como seguir creciendo. Pero después de todo el choro, a eso es a lo que me dedico. Hasta pensé, ya que me habías felicitado de cómo había empezado, ahora sí me solté, hablé ya.
Me parece interesantísimo que, o sea, no es un qué con títulos, es un qué con un proceso. O sea, nos cuentas cómo ha sido una travesía, que estoy segura podríamos estar aquí horas enteras que nos contándonos los bemoles de todas estas situaciones y que a lo mejor hoy lo cuentas muy fácil y muy alegre y seguramente hubo momentos tanto no tan padres como muy padres, pero es todo un proceso en el que te aventaste y te diste cuenta de que esto es lo mío, voy.
Totalmente. No, sí, y como dices, suena muy fácil y creo que, o sea, en nuestra generación como que tenemos esta ansiedad de inmediatez, ¿no? O sea, de querer las cosas de un día para otro, porque así es, así lo vivimos en todos lados. Y yo me topé con una persona en mi trabajo que me enseñó como, a ver, calma, o sea, cálmala, sé perseverante, o sea, ten un poquito más de resiliencia, porque yo quería ir así, como que conseguir todo súper rápido. Y me he ido topando, pues sí, con muchas barreras en el tema que les decía, sobre todo de ego y de temas mucho de poder y de posicionamiento y de querer dejar una huella dentro de la empresa. Y, o sea, como todo esto que hay alrededor del designer rockstar. Y sí, son retos, como, creo que la mayoría de las personas que estamos adentro de la industria nos hemos topado con esto, ¿no? O sea, es algo ahí bastante común.
Ok, pues entonces ya que ahorita nos mostraste o nos comentaste ahorita un poquito acerca del reto, ¿qué retos son los, aparte del que nos platicaste, cuáles son los que han sido o que consideras que a futuro van a ser tus retos más importantes?
Mira, yo tengo, o sea, me ha pasado un reto disfrazado de como de logro, una cosa así. Hubo un tiempo como en mi carrera que creía que yo sabía todo. O sea, como que se me subió, ¿no? Me subí a las nubes, yo creo que a todo el mundo le ha pasado. Y yo era la que lo sabía, la que lo tenía todo, la que tenía las respuestas, la que sabía las metodologías, o sea, la que sabía decirte, ¿no? Después ya como que analicé de dónde vino como esta posición Pero bueno, el chiste es que yo con este pensamiento me empecé a dar cuenta, a trancazos, que había gente, o sea, y esto pues en todos lados, ¿no? Que hay gente que sabe más que yo y así va a seguir siendo siempre. O hay gente que sabe más de una cosa, o hay gente que sabe mucho de negocio, hay gente que sabe procesos, hay gente de todo, ¿no? Y me di cuenta en un proyecto que entregué, que era una cosa así súper superficial, o sea, que no tenía fundamento por ningún lado. Y yo lo defendía a capa y espada y como que en una posición así de, no, yo soy la que sé. Y creo que, qué bueno, o sea, agradezco como que haya sido al inicio de mi carrera, porque si no me hubiera pasado eso y si no me hubiera topado con eso, seguramente ahorita sería pues una alzadita que anda por ahí diciendo ustedes no saben y yo sí. Entonces, me gustó como haberme topado con esto, porque me hizo darme cuenta, me hizo valorar primero más a mi equipo, a la gente del proceso, y a darle su lugar a cada quien, ¿no? O sea, a soltar también, a delegar, a quitar este tema. Siento que también es algo que es muy común entre diseñadores. Queremos que todo sea perfecto, entonces queremos estar en todas las partes, ¿no? Por todos lados, controlando todo. Cuando te das cuenta que hay gente que hace bien su chamba y no hay bronca, aprendes a delegar. Y al final es como, va un poquito con lo mismo que hablaba hace rato, ¿no? O sea, es un tema de equipo, o sea, no me quiero ver así totalmente todo utópico y todos nos queremos y todos nos amamos, porque obviamente hay momentos en donde cambian los roles, pero creo que es lo ideal. Otra cosa que me topé y lo platicaba hace poquito ahí con Pris, este tema del síndrome del impostor, creo que nos ha pasado a todos en algún momento. O sea, es lo contrario a lo que les digo, a lo que los estaba contando, ¿no? Pero pues son picos. Y esto todavía, ¿eh? O sea, esto es algo como que me tengo que estar recordando así, a ver, es tu chamba, ahí vas poco a poco. Pero llegar a un punto en donde tienes tanto reconocimiento exterior que dices, oye, ¿por qué? ¿O por qué debería estar escribiendo un artículo? ¿O por qué debería estar haciendo una conferencia si hay gente muchísimo más fregona? Entonces, creo que esto es como los retos mentales, ¿no? A los que nos enfrentamos muchísimo. Y, pues sí, o sea, esos dos yo creo que han sido como los más grandes. Y el tema que esto también sería algo a lo que yo invitaría a la gente, cuando entré a Globant, el vocabulario es totalmente diferente al que se manejaba en el banco. Pues es un vocabulario como, o sea, todo es de tecnología, hay cosas que yo no ubicaba nada, ¿no? O sea, no sabía ni siquiera. Me acuerdo que me subía a las juntas y decía, ¿qué fregados hago aquí? O sea, entendí 2% de lo que pasó. Y cuando empecé un proyecto con gente en Estados Unidos, una de las product managers que estaba ahí en el proyecto me dijo, fíjate, todas las dudas que tengas, no pasa nada. O sea, queremos que las expongas y nosotros te vamos a ir explicando. Entonces dije, bueno, va. O sea, esa va a ser como mi filosofía de chamba de ahora en adelante. Como, me voy a exponer, total, no pasa nada. Y lo empecé a hacer ya como práctica, o sea, como que el día que no entiendo algo, levanto la mano y digan, y, oye, no entiendo qué significa TPB, o sea, o cosas así que creo que no entendía, ¿no? Y es como bien padre porque como que al momento que tú te haces vulnerable, la gente también, y se hace una comunicación muchísimo más transparente, ¿no? Y es eso, o sea, quitarnos un poco como esta máscara de yo lo sé todo, yo soy el perfecto, y no tener miedo como a decir, échenme la mano porque no ubico nada de lo que me están hablando absolutamente. Entonces, hagan reboot y volvamos ahí a empezar. Eso creo que son como los tres grandes, o ya no sé si tres o más, ya cantinflé, pero las tres cosas, o sea, las que me he enfrentado pues, en mi carrera.
Pero curioso que hay dos que son encontradas. ¿No? O sea, el hecho de decir que tienes primero el saber todo. Lo que pasa es que cuando uno cree que sabe todo, si te sigues así, efectivamente no das cabida para aprender. Pero el problema es que cuando te das cuenta de que no sabes, luego te vas al otro extremo y dices, ¿y ahora? ¿Ahora claro. ¿Cómo le hago, no? Entonces, ¿cómo es que te quitaste rápidamente así un día? Porque no te lo vas a quitar y porque un día te va a regresar. Pero un día que fuiste consciente que tenías el síndrome del impostor, ¿qué hiciste para minimizar un poco esa sensación?
Híjole. Yo creo, a mí lo que me ha servido mucho es como volver a mis raíces, ¿no? O sea, hablar con gente de mi familia, con mis amigos, o sea, mis amigos como a la infancia, los que están en León. Hablo mucho con una amiga está, o sea, como que nos pasa mucho el pico igual. Ella, por ejemplo, le tocó irse a París, ahorita trabaja en Cartier, o sea, como que dice, güey, ni yo me la creo todavía. Entonces, a mí eso me ayuda mucho como volver, sentar base, o sea, volver a ver todo el journey que yo he hecho y decir, mira, pues por lo menos un poquito me merezco de lo que está pasando, o por lo menos un poco sé de qué hablo. Y ya con ese poco como que engancho y otra vez vuelvo a arrancar. Pero yo creo que es una validación muchísimo más interna que externa, ¿no? O sea, el decir, mira, estamos arrancando, porque también el diseño de servicios aquí en México es muy nuevo, ¿no? Entonces, y no hay mucho contenido en español. Entonces, la realidad es que pues hay que aventarnos a marcar pauta. O sea, yo es lo que me digo, pues aventémonos, marquemos pauta. Si la regamos en algún momento, si la echo a perder, no pasa nada, volvemos a tomar el camino. Pero es como, sí, o sea, volver a las raíces, darte cuenta de la trayectoria que he recorrido, y siento que esto no es solo en una profesión de diseño, sino en cualquier otra, o sea, nos pasa a todo el mundo, y ver, ¿no? O sea, ¿qué he hecho para estar aquí y para poder dar como mi opinión libremente a lo que me dedico? Suena fácil, pero luego es más difícil en la práctica.
Me parece como justo una cuestión muy personal. Siento que llevaste como esta evolución del diseño industrial, que estoy segura muchos de nosotros empezamos con esta idea de voy a hacer productos, cosas tangibles, y diste como este vuelco a es algo completamente diferente, y va más allá de algo tangible y algo como 3D necesariamente. Encontraste como esta evolución, yo lo llamaría así, pero justo creo que no pudo haberlo de la mano sin este como journey personal. Hablabas como el journey profesional de qué he hecho, qué no he hecho, pero finalmente somos personas ejecutando una profesión. Entonces, me parece increíble esto que hablas de un primero conecto conmigo, veo qué soy, y a veces tenemos esta tendencia, ¿no? De como o me la creo mucho o no me la creo. Hay una palabra que me encanta sueca, que es la GOM, y es como not too much, not too low, y es como equilibrio. Este equilibrio que es como tan fácil, es como esta palabra tan fácil y sencilla, pero es un cómo la encuentro y cómo realmente la vivo. Y son estos retos que estoy segura te has ido encontrando y con los que estás trabajando. Y la verdad es que si alguien por allá afuera que lo esté escuchando, que sepa que no es el único, pero creo que quien lo esté sintiendo va por un buen camino.
Totalmente. Y fíjate que me gusta eso de la palabra que mencionas, porque yo hubo un ratito que también, o sea, también es como, hay un término que se llama ikigai o algo así. Se parece a esto, ¿no? Que dices.
Sí, en japonés me parece.
Sí, a mí también me decían, oye, pues esto es como el punto donde estás súper bien, que tu trabajo es un reto, que es, o sea, que te gusta lo que haces, que además contribuye. Y creo que también, o sea, cuando estás en un momento profesional, que caes como en este confort y en este, o sea, en esta repetición de hacer cosas, puedes caer en un momento no así, ¿no? Entonces yo creo que también es una clave estar buscando pues cómo movernos todo el tiempo, no necesariamente de empresa, pero a lo mejor dentro de la misma empresa, dentro de proyectos, dentro de diferentes, o sea, como que, ¿qué más hacer, no? A mí me tocó, no ejercí de diseñador industrial, eso es la realidad, como que ejercí durante mi carrera y ya fue, pero iba cambiando, ¿no? O sea, como los retos que yo misma me ponía también iban cambiando, y ahorita pues también los sigo haciendo, o sea, como que arranqué un proyecto la semana pasada, ya traía mucho conocimiento, entre comillas, de educación, porque pues, todavía me queda mucho. Y yo decía, quiero aprender un poco más cómo está toda la onda de entretenimiento, de medios, de procesos que tienen que ver mucho con el backstage, con televisión, con cine, todo esto. Y por ahí empecé a como a rascar y a buscar la oportunidad. Y ahorita estoy, o sea, se los juro, llevo todo el día topándome contra la pared porque no se me ocurren ideas. O sea, estoy en un proceso de ideación y ahora sí que ni salir para ver qué onda. Pero estoy contenta porque siento que tengo que subir ese escalón, ¿no? O sea, tengo que subir ese escaloncito de reto y va a haber un punto en donde otra vez vuelva a estar ahí como haciendo lo que realmente ya me gusta, conozco y me siento cómoda.
Híjole, pues la verdad es que se oye muy interesante todo lo que nos estás platicando porque efectivamente, cuando trabajas o haces algo con un propósito o con un sentido en donde tienes muy claro por qué lo estás haciendo, es como de las mejores sensaciones, ¿no? Pero por otro lado, también nos estabas comentando un poco, o bueno, oí que decías que no ejerciste, en realidad me parece que sí ejerciste, porque una de las virtudes que tiene, y no porque obvio también aquí somos diseñadoras y pues nos encanta, ¿no? Es el pensamiento de diseño, y finalmente lo que te dedicas es a la planeación y la estrategia. O sea, no es que no haya un área de diseño, sino simplemente migraste a algo que en donde tú viste que tu capacidad de en este pensamiento lo pudiste como potenciar. Entonces yo creo que sí lo ejerciste y lo sigues ejerciendo todos los días.
Sí, tienes razón. Sí, completamente. Igual lo que migré fue del diseño de objetos, o sea, algo, pues a diseño de producto digital, ¿no? Pero al final, este pensamiento y esta lógica y esta creatividad, en lugar de estarla aplicando a cualquier objeto que toquemos, o sea, lo está aplicando a una aplicación o a una plataforma digital o en algún proceso de employee experience. Pero la lógica pues sigue siendo la misma, ¿no? O sea, de alguna manera es este justamente design thinking, pensamiento de diseño, esta capacidad, yo creo que de conectar cosas para que nos lleve como a un punto creativo, que creo que es como mucho lo que hay en el ADN de cualquier persona que se dedique a cualquier tipo de diseño, al que sea.
Adri, cambiando un poco de tema, como bien nos comentas, estás ahorita involucrada en una empresa en cuestiones de tecnología, y sabemos que hoy en día está transformándose y evolucionando toda esta área, toda esta dimensión, pero no siempre nuestro contexto evoluciona en este mismo sentido. Mi pregunta va en relación a tu perspectiva en los temas de género. De chiquitas, bueno, a lo mejor culturalmente en México se habla mucho de que las partes tecnológicas, las cuestiones de programación y todo lo que tiene que ver con computadoras se relaciona con el género masculino. Me gustaría saber cuál es tu percepción en el trabajo hoy en día.
Mira, yo entro a Globant antes que por la paga o por mi sueldo, por eso. O sea, como que eso sí le tenía muy claro y es algo que voy a seguir aplicando. Mi principal driver es que la empresa donde esté coincida con los valores con los que yo tengo, ¿no? O sea, como que no hay dinero que me compre y me cambie eso. Y Globant desde un principio me llamó mucho la atención porque es una compañía que realmente vive la diversidad. O sea, igual no ponen una banderita Pride durante el mes de junio, porque no lo van a poner, pero desde que tú pones un pie en las oficinas, o antes, cuando íbamos a las oficinas, ahorita, desde que pones tu cara en la llamada, estás viviendo realmente la inclusión. No nada más en cuestión de género, ahorita les cuento también un poquito algo que me encanta trabajar ahí. En cuestión de diversidad, ¿no? O sea, a mí me llama mucho la atención porque el día que entro a la oficina vi un chavo en vestido, o sea, con un vestido fregón, que después se hizo mi amigo, muy, muy amigo, y me llamó mucho la atención porque me chocó contra lo que yo estaba acostumbrada a ver, ¿no? O sea, imagínate, venía de un banco súper estructurado, donde incluso alguna vez me habían regañado por cómo iba vestida, que yo decía, no entiendo por qué pasa esto, y vi un chavo así y digo, órale, o sea, realmente como que está cómodo aquí, ¿no? O sea, no había esta transformación que creo que pasa muchísimo en México, que adentro de la oficina eres una persona y afuera eres otra. O sea, aquí nadie va a llevar sus tacones en una bolsita y sus tenis puestos para que se tenga que cambiar. Entonces, desde ahí yo dije, aquí es donde quiero estar mucho tiempo, o sea, porque realmente como que se vivía. Y la segunda es, jamás, o sea, en los 2 años que llevo ahí, jamás he visto una distinción por el hecho de ser mujer o hombre, en nada. O sea, nunca ha habido un vamos a escoger a esta persona por ser hombre o por ser mujer, ¿no? Que muchas veces también pasa al revés. No me ha tocado, o sea, simplemente por el tipo de perfil que se necesita, más en skills como técnicos y en soft skills, o sea, lo último que se pregunta es hombre o mujer. Y lo otro, o sea, para mí Globant fue como referente porque nosotros en el estudio somos aprox 160 diseñadores en donde las 3 cabezas son mujeres. Entonces, imagínate que o sea, de ese 100%, el 10%, bueno, ponte tú, en Globant en general, el 100%, el 10% son mujeres, pero de esas mujeres, el 90% está en puestos directivos. ¿Por qué? No lo sé. O sea, siento que es un tema de porque han hecho bien su trabajo y ya está, ¿sabes? O sea, como que así es simple. Coincidió, pues, que todas sean chavas. O sea, yo tengo, por ejemplo, la directora del área de diseño a nivel global, Gaby Moirano, la que lleva la práctica de Service Design, Janina, o sea, y son mujeres de verdad impresionantes en donde simplemente lo vivimos y ya. O sea, creo que está tan como inmerso el tema de equidad, inclusión, que ya no se pregunta ni se tiene que hacer ningún show para eso. O sea, ya es como, es lo que es. Y creo que tiene mucho que ver con el tema de que no trabajamos de manera local, ¿no? Entonces, como que muchas veces nos estamos enfrentando a otras culturas, a otros países, a otros idiomas. Entonces, no podría coincidir una empresa con un pensamiento, pues, retrógrada, desde mi punto de vista, trabajando para proyectos súper innovadores y hablando de cómo vamos a cambiar el mundo si realmente no se viviera de él. Entonces, yo a mí cuando me dicen, oye, hay equidad de género en Globant, digo, mira, todas las personas que llevan el estudio de diseño son mujeres. Todas las personas que llevan el estudio de producto, el estudio de tecnología, son mujeres. Entonces, ya desde ahí es como, sí, o sea, y se vive realmente. Y a nivel todo, ¿no? O sea, la comunidad LGBT también es súper fuerte adentro de Globant. No hay distinción. O sea, ya es como te digo, tan natural que no hay que estarlo presentando en carta ni colgar una banderita fuera del edificio para que todo el mundo vea que sí somos inclusivos, porque pues adentro realmente se vive. Entonces, sí, o sea, caí en un nido súper apapachable y como estoy contenta, o sea, estoy muy contenta porque soy la misma persona adentro y afuera de la oficina.
Adri, me da muchísimo gusto escuchar como estos casos de éxito y saber que, o sea, que las cosas van avanzando, ¿no? Y como siempre estamos acostumbrados a escuchar estas malas noticias, o estas empresas como de, no, está mal, o aquí en mi empresa, y me encanta escuchar que hay cosas que sí están cambiando, y como esta parte de darnos esperanza.
Totalmente. Sí, y yo creo que ahí vamos, ¿eh? O sea, ahí vamos también como que, lástima que también saliendo de la oficina, pues como que ya tengas que, te enfrentas a una realidad muy diferente, pero pues creo que es un buen punto de contacto para empezar a cambiar. O sea, en un lugar donde pasamos 8 horas del día conviviendo con otras personas, mientras lo podamos vivir ahí y saliendo a la calle, yo me lo crea y, o sea, yo como que yo nunca me, ni siquiera internamente, porque esto también creo que pasa mucho, o sea, el machismo desde nuestro lado como mujeres, que nosotras mismas tenemos este pensamiento de decir, es que siempre se lo han dado un güey, ¿no? Yo la verdad es que nunca, o sea, nunca, no me lo he puesto a pensar, no sé si está bien o mal de mi lado, pero nunca he dicho, ay, pues por ser mujer esto y esto, o sea, me veo, creo que empieza desde uno mismo viéndose igual que la otra persona, o sea, también, y ya con todo el tema político que hay, y todo el tema de salarios y todo lo demás que ya es externo a nosotros.
Creo que al final de cuentas, pues somos el constructo, ¿no? De muchos ideales, de muchas cosas aprendidas. Y como justo tocando este tema, en paradigmas y nuevos hábitos y esquemas, en algún momento nos habías platicado como este tema del ser nómada, de vivir en el extranjero, vivir diferentes experiencias. Pero la pregunta va a ser, ¿cuál sería tu ideal de Adri en 5 años?
En cinco no lo había pensado. Creo que, o sea, a más corto plazo, me gustaría tener la oportunidad de vivir otra cultura súper diferente a la mía. O sea, como que tengo ganas de eso. Ya tuve ahí chance de vivir en otro país mientras estudiaba y todo. Y aprendí muchísimo. Entonces, fueron como prácticas que me traje de allá, o sea, para poderlas como ejercer también en mi contexto. Y me gustaría, por lo menos de aquí en 5 años, ya haber tenido la oportunidad de haber estado en otro país. O sea, es eso. Siento que esto, el otro día también tenía una plática por ahí, me decían, ¿cuál es como tu futuro ideal? Y yo, mira, que haya un pasaporte work and travel, que no necesites 1000 papeleo para irte a donde quieras y que puedas trabajar. O sea, ahorita como que estamos viviendo el work from home, ¿no? Y trabajar home office y todo esto. Pero ¿por qué no empezar como a cambiar la cultura a trabajar desde donde seas? O sea, y basado como en resultados y tal. Y pues para tener un equilibrio entre conocer otras culturas, aplicar lo que te gusta, creo que va un poquito por ahí. A mí es a donde me gustaría llegar ahí.
Pues mira, Adriana, la verdad es que estoy muy interesante lo que planteas de tu futuro ideal. Y evidentemente eso es como a futuro, estaría maravilloso que pudiéramos así que cualquier persona trabajar donde fuera y viajar como fuera y que eso no fuera un impedimento. A mí me gustaría saber, ¿cambiarías algo de lo que llevas hasta ahorita vivido en trabajo y demás? Porque por supuesto que tu vida es tu trabajo y tu trabajo es tu vida, o sea, no lo separas. ¿Cambiarías algo, harías algo diferente?
Hace un mes te hubiera dicho sí, porque a lo mejor estaba como, no sé, en otra situación. Ahorita no, o sea, creo que como que con todas las personas con las que me he topado, con los retos, con todo, me ha puesto donde estoy. O sea, el haberme topado a lo mejor con jefes que, no sé, o sea, que no me gustaba ahí la convivencia, organizaciones más cuadradas, más tradicionales, me hizo darme cuenta de lo que sí quería, ¿no? Y de lo que no quería también. Entonces, no lo cambiaría. Y el otro día estaba pensando eso, porque dije, ay, es que no me hubiera gustado no conocer a esa persona, ¿no? A X persona. Le dije, no, porque si no, no me hubiera enseñado qué es lo que yo no quería hacer como líder, ¿sabes? O sea, es como, me quedé como con esa parte de, o sea, ya lo que sé es que no quiero repetir lo que tú hacías. No cambiaría, o sea, igual, no, es que sí volvería a estudiar lo que estudié, o sea, volvería a hacerlo todo de la misma manera, ¿sí? O sea, creo que estoy contenta, ¿no? Y creo que todavía queda como mucho camino por andar, entonces, pues siento que vienen nuevas cosas, nuevos retos, y como que este es un capítulo nada más. Entonces, no, la verdad que sí estoy como muy contenta de en el punto donde estoy.
Qué padre, la verdad es que a mí me da mucho gusto oír eso porque muy poca gente ha dicho eso en otros momentos. Cada vez es más las personas que tienen muy claro que lo que hicieron les enseña algo, que no todo es malo, todo lo que haces tiene pues, cosas buenas y cosas malas y todo viene igual. Entonces, si cambias una cosa, pues cambias radicalmente tu vida actual. Y si te gusta tu vida actual, como por qué cambiarías algo extra, ¿no? Pero me gustaría preguntarte si tienes alguna recomendación para alguien que está estudiando ahorita, terminando, o que quiere como transicionar también en Service Design, porque al final ya se está abriendo, pero pues es un área muy chiquita en México, ¿no? ¿Tienes alguna recomendación que le hagas a alguien que los escuche y esté interesado?
Mira, yo lo que les diría es, si tienen las posibilidades en contexto económica, lo que sea, para poder estudiarlo, háganlo. O sea, para mí al final esto es lo que valió más la pena, como el conocer toda la parte teórica del service design para poder aplicarlo a proyectos ya reales. O sea, ahí es donde yo aprendí como las bases, ¿no? En la práctica se aprende un montón. Entonces, a la persona que tiene esta posibilidad, le diría, aviéntense, váyanse a otro lado, conozcan gente, vivan otra cultura, o sea, háganlo, un posgrado, ¿no? Ahí donde yo estudié ya, justo ya abrieron Service Design, entonces como que está bueno. Ya hay más ofertas también que hace unos años cuando no había mucho. Y lo segundo es leer mucho. A mí también lo que me pasa, o sea, me encanta leer de Service Design y hasta un momento como que es todo lo que consumía, pero luego empecé a buscar también de otras cosas, ¿no? O sea, buscar como inspiración en otros lados. Escuchar podcast, por ejemplo, a mí esta cuarentena es lo que más me llevo, como que me baño en mis tiempos libres como con podcast, todo el tiempo estoy como escuchando y a ver qué puedo aprender. La lectura, hay un montón de cursos en línea gratis también, o sea, como que si no quieren gastar, hay mucha manera de aprender. Y yo creo que la mejor manera de empezar a aprender diseño de servicios es hacerlo en un proyecto. Nos decían el otro día en una de las pláticas que tuvimos ahí de Service Design Drinks, ¿no? O sea, como que ¿en qué proyecto si yo no tengo o la organización en la que yo estoy no quiere? Haz un proyecto tú, o sea, un proyecto que tengas ahí en el cajón personal, hazlo en tu tiempo libre y aplica todas las metodologías. Probablemente al principio van a salir mal porque hay muchas que no sabes exactamente dónde van. Pero a mí también me salían mal. O sea, yo ya estaba dentro de un trabajo, ya estaba trabajando en el banco y la regaba y la regaba y la volvía a regar. Y ahorita también, ¿no? O sea, hoy no es como que todo sea perfecto. Pero yo creo que es como con esta práctica. Los que están en empresas les dirían, si están de jefes, asignen algún proyecto a eso. Si tienen algún jefe o si tienen alguien a quien reportarle, pídanles que les den un proyecto para regarlo. O sea, eso es como el mejor consejo que yo les puedo dar. Y las conversaciones también con gente que ya ha estado en esto. A mí algo que me gusta es como, por ejemplo, le escribí al del libro de This is Service Design Doing. Le escribí una vez y cuando tenía el primer libro y le preguntaba, o sea, el pobre hombre ya como harto de mí, yo creo. Y de ahí, o sea, imagínense qué tan insistente fui, que luego me invitó para colaborar en el segundo libro, en el de This is Service Design Doing. O sea, vio como que estaba ahí friegue. Entonces también eso, ¿no? O sea, conecten con gente que ya está haciendo esto para que les pueda contar, lean casos de éxito. Pero principalmente yo, o sea, como que yo creo mucho en la academia. La verdad es algo como que me gusta. Y si se puede llevar en paralelo todo el tema de, o sea, una maestría, un posgrado, un diplomado, lo que sea, y aplicación práctica también. Son las dos cosas que yo recomendaría.
Muy bien, la verdad es que yo creo que lo que acabas de decir es oro para la gente que nos está oyendo, porque esto no solamente se aplica a Service Design, en realidad lo puedes aplicar a cualquier cosa que quieras estudiar, pero que evidentemente tu experiencia ha sido en esa área. Entonces, a quien quiera transicionar o quien quiera enfocarse en eso, pues ya saben qué hay que hacer. Pero y si no, también esto mismo que acaba de comentarnos Adri, súper bien para cualquier otra área. Es conéctense, sobre todo lo platicábamos también en el capítulo anterior, hay tantas posibilidades en la actualidad con las redes sociales, con Zoom o todas estas plataformas para conectarte, de hablar con la gente, que si no lo haces es porque no quieres, no porque totalmente. No tengas oportunidad, ¿no?
Sí, totalmente. Sí, ahí tenemos todo el alcance de una computadora o de un teléfono, o sea, ya ni siquiera, a mí, por ejemplo, yo soy una persona que tengo como un corto tiempo de atención, o sea, soy muy generación Z en ese sentido, que ya no, pero soy millennial, by the way, pero me gusta pensar que soy más joven. Entonces me cuesta mucho trabajo como consumir contenido por mi propia cuenta, o a través de, o sea, sentarme en una compu y como que ponerme a leer, pero sí me gusta aprender. Entonces dije, ¿dónde está como el punto medio, no? Y esto que empecé a agarrar fueron, por ejemplo, los eventos. O sea, los eventos, ¿cómo los encuentras? Conectando en redes sociales. Si te metes, LinkedIn para mí es como ahí la puertita donde está todo y nada más es rascarle un poco, meterte en los círculos correctos y empezar a descubrirlo. Y la otra también es todo el tema de audiolibros. Porque yo decía, bueno, o sea, yo me concentro muchísimo si estoy escuchando algo más o alguien ahí hablando de fondo, ¿no? Y aquí les doy una recomendación muy geek, pero si no le van a invertir una maestría, inviértanle a una Alexa o un dispositivo inteligente, compren los libros y que se los lean. O sea, desde ahí, es algo así de sencillo, pero te lo va leyendo, o sea, algo se te tiene que quedar, y pregunten, ¿no? O sea, como que quitarse ese miedo de, ay, es que estos son súper profesionales que llevan años aprendiendo de tal, y mira, a mí me pasó, les voy a contar con Paola Antonelli, que es la curadora del MoMA en Nueva York. Y yo a Paola, o sea, a mí como que su trabajo, yo antes de diseño de servicios quería ser curadora, ¿no? Era como mi gran sueño y creo que es una espinita ahí que todavía traigo. Yo iba a estudiar diseño de escenografías, o sea, todo era como, al final salió esto, pero bueno, siempre estuve ahí enfocada en diseño. Y Paola Antonelli siempre la tenía como en la mira, ¿no? Entonces yo le escribía por Twitter súper intensa, hasta que un día me contestó y me dijo, bueno, ¿de dónde eres? ¿Ok? Yo, ay, de México, me gustaría como hablar contigo, conocerte, o sea, que me cuentes cómo encontraste tu trabajo. Y me dijo, lo vi en el periódico y apliqué y quedé. Y yo, ay, pues qué fácil, ¿no? Qué padre. Después de eso, como dos mesecitos después, me dijo, voy a ir a León, Guanajuato, a una conferencia. ¿Cómo puede, o sea, cómo le hacemos para vernos? Y entonces yo moví ahí por todos lados para que me pusieran como de su acompañante, asistente, para irla a recoger al aeropuerto y como que conociera la ciudad. Y al final, o sea, alguien a quien yo veo, porque todavía la admiro muchísimo, pero alguien a quien yo veía para arriba, ahora la veo hacia un lado, o sea, en el sentido de que puedo tener una conversación humana con ella, sea quien sea. O sea, una design rockstar, sea quien sea. Y es bien padre porque iba a venir a México hace poquito para la conferencia esta de What Design Can Do también y ya como que ya tuvimos una relación más allá de lo profesional en donde ella se dedica a algo totalmente diferente como a lo que yo hago actualmente y a mí me encanta esa historia porque es como un lazo de cercanía de alguien a quien yo admiro muchísimo y le puedo seguir aprendiendo, ¿no? Pero no hubiera pasado si no me acercaba y como que rompí este miedo de, no, es Paola Antonelli, es súper cool, y es no sé qué. Y les voy a contar otra para los que me están escuchando. Yo, después de estudiar en Barcelona, quería como que especializarme más en la parte de metodologías para el ambiente de negocios, ¿no? Y había un curso en Toronto de Design Thinkers, así como muy pro, carísimo. Yo en ese momento, la verdad es que no me alcanzaba, pero ni para comprar el boleto, o sea, no tenía ni ahorro ni nada, ¿no? Dije, pues les voy a escribir también, o sea, total, nada pierdo, él ya lo tengo. Escribí, bueno, una carta, así, mi inspiración y me gustaría, era un bootcamp de una semana con pura gente acá súper pro. Total que me contestaron y me dijeron, ¿para qué te alcanza? Y yo, pues para el avión, mentira, porque ni para eso podía, ¿no? Le dije, o sea, había arrancado apenas mi trabajo. Entonces le dije a la que ese entonces era mi jefa y le dije, oye, que me invitan el curso, que me invitan todo, o sea, como de beca, ¿no? Y mi jefa me dijo, va, pues yo te pongo lo del avión que te falta. Y yo, no puede ser. O sea, como que al final eso, o sea, esa semana a mí me ayudó a que actualmente pueda dar como diferentes workshops, facilitar diferentes sesiones, porque aprendí el orden de las metodologías, ¿no? O la lógica. Pero pues también lo logré rompiendo como esta barrerita ahí en redes sociales. Digo, tampoco es para que sean unos stalkers y a todo el mundo le hablen como yo, pero creo que está bueno, ¿no? De repente probarlo.
Pues lo que pasa es que eso muestra en realidad que tienes ganas, que tienes una dirección y que no te va a detener nada. O sea, efectivamente no es el tema de ser stalker, es el tema de saber a dónde y saber con quién. Y la verdad es que pues eso ha funcionado. O sea, con esto muestra simplemente quieres, lo puedes hacer. Si no lo haces es porque no quieres. Y la verdad es que es una gran lección para todos. ¿Cómo te encontramos, Adriana? ¿Dónde quisieras que alguien, si alguien te pudiera contactar y preguntar y empezar ahora a estoquearte a ti, ¿cuál sería como el mejor lugar para que te contactaran?
Miren, si me quieren estoquear de manera personal en Instagram, estoy como @adrojeda, de Adriana Ojeda, y en LinkedIn, Adriana Ojeda. Ahí soy la que tiene un fondito blanco. En LinkedIn, la verdad es que soy más despistada, hasta Ari ya sabrá que no soy la mejor contestándolo luego. En Instagram estoy un poquito más conectada. Y ahí, o sea, de que contesto lo que sean, las dudas que sean, lo que necesiten también saber como de recomendaciones, y siempre me encanta pues hablar, ¿no? Nos organizamos una videollamada ahí para cualquier persona que quiera como saber más de lo que hago.
Perfecto.
Adri, pues fue un gustazo, un placer conocerte, al menos por estos medios, pero al final es adaptarnos y generar esta parte de comunidad con la gente, que escuchen las experiencias, más allá de que, si bien pues hoy nos podemos conectar por LinkedIn y saber mucho, pero esas experiencias que nos cuentas son lo que nos enriquecen y podemos aportar a más. De verdad, mucho gusto y muchas gracias.
No, gracias a ustedes. Me da mucho gusto que estén haciendo esto, que también le podamos quitar por un momento los apellidos, ¿no? Al diseño, o sea, el diseño industrial, el diseño de servicios, el digital, y al final pues todos estamos haciendo lo mismo en diferentes puntos. Entonces me encanta su iniciativa y ojalá sea el primero de muchos años que puedan seguir grabando este podcast.
Claro que sí, muchísimas gracias. Y pues nos vemos entonces en el siguiente episodio.
Adri, si fueras un color, ¿qué color serías?
Naranja, sí, no sé, siempre me gusta. Naranja, naranja o amarillo, pero naranja más. No sé por qué.
Si fueras un material, ¿qué material serías?
Piel, aparte piel de cerdo, o sea, me encanta como la piel y me identifico mucho con la piel, no sé.
Si fueras una etapa del design thinking, ¿cuál serías?
Uy, ahí sería Discovery, la primera etapa, el primer diamante, o sea, la primera mitad del diamante, totalmente, la etapa de descubrir, entender, buscar, ahí eso, sí.
En una frase, ¿cómo le explicarías a un niño qué es service design?
Ay, esa ya me la habían hecho y me cantinflé un buen, no manches. Si fuera un niño que ha ido a Disney, le diría, ¿te acuerdas cuando te pusiste tu Magic Band y que no te tardaste tanto en la fila y que no tuviste que esperar a volverte a subir al juego tanto tiempo, pues todo eso yo me dedico a que se haga bien y a que tú te la pases padre para que no tengas que esperar tanto tiempo en la fila. Si es un niño que no ha ido a Disney, para ser más incluyente, perdón, sería... Me gustó el ejemplo que puso el otro día Selene también. Cuando vas al cine, que estén tus palomitas, que se vea bien la película, que prendan las luces a tiempo, que tu asiento esté cómodo, que pagues todo, a eso me dedico. O sea, eso se me hizo muy buen ejemplo.
Gracias por escucharnos. No se te olvide suscribirte a este canal. Si te gustó, deja un comentario.
Cuéntale a alguien que le puede interesar. Y síguenos en Instagram como @podcast.dicenando.ando. Nos vemos en el siguiente episodio.